municipio. Saludamos a esta hora al Contralor Delegado para el Sector Salud, el doctor Julián Niño. Contralor, gracias por atender a 6 AM. Buenos días.
Buenos días, Gustavo, y a todos los de la mesa de trabajo. ¿Cómo están?
Bueno, sabe usted que todo el país tiene los ojos puestos sobre la nueva EPS y desglosar un poco lo que ustedes han encontrado en esta mirada tan profunda que han dado. Viendo en un primer escenario la deuda de la entidad, ¿por qué se disparó a 198%? ¿Cómo puede ser tan alto el nivel de deuda de la nueva EPS?
Pues básicamente, Gustavo, para darles contexto, esta actuación que desplegó la Contraloría General de la República por instrucciones del señor Contralor, básicamente tiene el soporte en que en el informe que presentamos en julio, con el análisis de las 29 EPS de Colombia, en uno de los apartes dejamos claro que la EPS más grande de Colombia no tiene estados financieros ni de la vigencia 2023 ni la vigencia 2024. Eso para la Contraloría es preocupante y por eso hoy tenemos este informe preliminar que hizo con mucho rigor el equipo Vial. Entonces, esa es la pregunta. ¿Qué ha pasado en el 2024 y el 2025 que hoy nos tenga cercanos a los 21.3 billones de pesos las cuentas por pagar? Esto, según la proyección de la Contraloría, al final del ejercicio de la vigencia 2024 podría superar los 26 billones de pesos. ¿Qué vimos? Dentro de lo que comunicamos la semana pasada, hay un incremento del uso de los anticipos, un represamiento de facturas sin auditar, el aumento de las cuentas por pagar, como usted lo menciona, y eso puede derivar de muchas cosas, entre esas, pues que la EPS esté recibiendo más solicitudes de atención de los pacientes. Usted sabe que lo que hemos visto en 2024 y 2025 ha sido un aumento importante del número de tutelas y del número de PQRs. Esto es el síntoma de que está pasando algo con la red prestadora que está haciendo que los pacientes estén un poco limitados en su acceso a la prestación de servicios de salud.
Contralor, ¿el estado de salud de la nueva EPS es peor ahora que antes de la intervención?
Este informe preliminar muestra un deterioro de algunos indicadores financieros y pues obviamente ya también estamos viendo ese impacto en la atención a los pacientes. Creemos que, como lo dijimos en el informe de julio, las medidas de intervención no han tenido el impacto positivo que se esperaba. Pero también nosotros aclaramos en ese informe que ninguna intervención en general ha servido para sacar una EPS adelante. Esperamos que este informe les dé unos datos técnicos y precisos a los tomadores de decisiones que están hoy al frente de la nueva EPS para que puedan reencauzar algunos temas de gestión administrativos y financieros que eviten lo que ha dicho el señor Contralor, es que ningún tema administrativo, financiero, operacional afecte el acceso de la población a servicios de salud con calidad y oportunidad.
Pues el gobierno ha sacado pecho diciendo, se los dijimos, así estaba la nueva EPS, pero la gran pregunta es, ¿cómo puede sacar pecho si está interviniendo y no revela las cifras que usted mencionó hace un momento? ¿Por qué no revela las cifras el gobierno completas?
Pues bueno, básicamente por eso la Contraloría hace este ejercicio, porque estamos al frente de una EPS que en cobertura tiene más del 20% de la población, hace presencia en todos los municipios, tiene participación del Estado y hoy lleva ya desde el mes de abril 16 meses de intervención. Entonces, pues ya, y no vemos en el corto plazo que podamos tener estados financieros de las vigencias 2023-2024. Entonces, esa es la preocupación que le generó al Contralor y al equipo de la Contraloría, pues que necesitamos saber qué pasa con esa EPS, necesitamos saber cómo está y qué de esto que nosotros entregamos como un insumo inicial, que son alertas hasta ahora, le sirven a los interventores, no solamente de la EPS, sino de todas, para que tomen las decisiones que se requieren. Esto es un tema inmediato. Tema inmediato, ¿por qué? Porque hemos visto, y no es un secreto, que en todas las regiones del país la red de nueva EPS está teniendo dificultades para darle a los ciudadanos la atención que requieren.
Doctor Niño, ¿le cabe algún tipo de responsabilidad patrimonial a los agentes interventores por este deterioro de la EPS?
Bueno, nosotros ahora como Contraloría Delegada de Salud vamos a tomar este informe como un insumo que va a permitir que en el diseño de las medidas de vigilancia fiscal que vamos a tomar como delegada podamos no solamente profundizar en los puntos críticos que revela el informe, sino también, en caso de que lo haya, pues identificar los responsables que puedan estar generando algún presunto daño patrimonial, también si encontramos algo en la órbita disciplinaria o penal, lo pues remitiremos a las entidades pertinentes. ¿Qué necesitamos? Que ya la intervención haga el ejercicio juicioso de entregarle al país un estado financiero que nos permita ya con un documento oficial poder entrar a revisar con más detalle qué está pasando al interior de la nueva EPS.
Contralor, el presidente dice en sus alocuciones que aquí se ha presentado un robo de billones de pesos. Del informe de la Contraloría, ¿eso se puede concluir o no se puede concluir?
No, eso se concluye finalizadas las auditorías a las que vamos a acudir. ¿Por qué? Porque nosotros como Contralor General de la República al final del ejercicio también tenemos que garantizar un debido proceso. Esto es un informe de una captura de información por parte de la Unidad de Reacción Inmediata. Ellos hacen un análisis preliminar y nos entregan este documento que conoce la opinión pública y unas alertas. Ya con esas alertas, y como ustedes vieron en el informe, son varias vigencias de una EPS que administra muchísimos recursos. Ya en esta Contraloría tenemos que diseñar qué mecanismos de vigilancia fiscal son los que nos permiten una profundización y buscar si eso que dicen que existe, pues realmente lo podemos verificar de forma objetiva. Nosotros sí vemos que la EPS hoy necesita unas acciones inmediatas, que ojalá este informe les ayude a orientar un poco la gestión, pero básicamente lo que necesitamos es que si no se toman las medidas necesarias, la EPS este año va a tener serias dificultades en poder garantizar la operación a sus afiliados.
Sí. Contralor, en este estado financiero que ha encontrado usted en este informe preliminar, que es importante decirlo, ¿ustedes creen que es posible que el Ministerio de Hacienda, el gobierno, compre la EPS así como está, que se quede con todas las acciones, o eso sería un riesgo?
Esas decisiones del Ejecutivo, pues nosotros como ente de control fiscal no coadministramos en ese tipo de decisiones. Digamos, aquí los decisores de la política pública, los que tienen que ver con la inspección, vigilancia y control, que hacen parte del Ejecutivo, son los que tienen que tomar las mejores decisiones, porque hoy estamos hablando de la EPS más grande de Colombia, una EPS de una importancia gigante. Debido a esto es que la Contraloría se toma la tarea de hacer este ejercicio de tratar de empezar a identificar qué es lo que pasa al interior de la nueva EPS. Pero sí se alertan algunos aspectos que si no se corrigen, ya después de un tiempo prudencial de intervención, pues obviamente al final del 2025 algunas de las alertas que allí se consignan se pueden materializar, y eso a ojos de la Contraloría sí podrían convertirse en un presunto daño fiscal.
Estamos hablando con el Contralor Delegado para el Sector Salud, Julián Niño, y el importantísimo y fundamental caso de la nueva EPS, que da dolores de cabeza a todos los colombianos, según contamos en 6 AM semanalmente. Mire, uno de esos aspectos podría ser, y me lo sugiere el doctor Elías Botero, que está escuchando muy atentamente el programa, este, que hay una incertidumbre de la mayoría de las IPS porque no tienen contrato de prestación de servicios con la nueva EPS. ¿Eso qué conlleva? A que la gran parte de atenciones a los usuarios sean por urgencia. ¿Y eso a qué nos lleva? A que cualquier atención termina valiendo el doble o hasta el triple de lo que costaba antes, y eso tiene que tener una incidencia también en las cuentas de la nueva EPS.
Pues claro, y básicamente ese es un proceso muy importante dentro de una EPS, sea intervenida o no intervenida, es la auditoría de cuentas médicas. El proceso de validación de si sus prestadores están enmarcados en lo que se plantea como parte del acuerdo contractual. ¿Nosotros qué hemos visto? Pues obviamente una cantidad, por ejemplo, de anticipos sin legalizar. Todo uso de recursos públicos tiene unos requisitos mínimos, entre esos una adecuada planificación, una adecuada ejecución y un adecuado seguimiento. pero si uno hoy su caja se la está trasladando a unos actores grandes, pero si eso no tiene la respectiva legalización, pues es muy difícil saber si eso es o no eficiente, que es una de las cosas que también mira la Contraloría. Pero más allá de eso, lo he expresado desde la semana pasada, el señor Contralor tiene una posición frente al sector muy válida, y es que no hay excusa administrativa, financiera, de gestión administrativa, de cambios, de intervención, de lo que sea, que afecte la atención con calidad y oportunidad de los usuarios. Y eso es lo importante de este informe, y es que ponemos de presente que hay unos retos financieros que hoy se traducen en alertas que, si no se corrigen en el corto plazo, pues una EPS que al final del ejercicio podrá consolidar ya un punto de no retorno, que es lo que le preocupa a la Contraloría General de la República.
Doctor Niño, todas estas omisiones que usted relata han sido, en su opinión, en su conocimiento en todo este tema, ¿han sido consecuencia de ignorancia a la hora de administrar esta EPS o son consecuencias deliberadas para llevarla a este punto?
Pues digamos, el marco del informe son varias vigencias. Nosotros tomamos un periodo de corte del 22 al ocurrido del 25. Digamos, ahí caben muchas decisiones administrativas que en su momento, bajo los estándares de toma de decisión, se realizaron. Lo que quiere este informe ya es revisar, obviamente, hacia atrás, qué es realmente lo que ha pasado con la nueva EPS, porque se ha hablado mucho de que de pronto habían más que omisiones, ¿no? Es como detalles financieros que no cuadraban muy bien con la realidad financiera de la EPS. Nosotros queremos mirar esa realidad hacia el pasado, pero lo más importante es la realidad actual, ¿no? Nos parece importante también tener una foto de lo que está pasando. Estamos ya al noveno mes del 2025 y aún seguimos esperando los estados financieros de la vigencia 2023 y 2024. Para un órgano de control fiscal, obviamente ya este informe nos acerca un poco más, pero nosotros también necesitamos los datos oficiales por parte de la nueva EPS, y esos solo los veremos traducidos en los estados financieros dictaminados y certificados como la ley lo manda.
Claro. Contralor, permítame un segundo, es que es fundamental el tema de nueva EPS, pero tenemos una situación en las calles de Bogotá. A ver, Fraile.
Carrera 30, Gustavo, un accidente de carros particulares que terminan dentro del carril de Transmilenio. Por esa razón, los buses tienen que salir al carril mixto. Está cerrada la estación de la NQS con calle 22, la estación CAD. Ya la gente empieza a caminar por el corredor de Transmilenio en la carrera 30.
Muy bien. Contralor, un par de preguntas más. Es que, mire, la verdad, y yo no estoy exagerando, aquí son testigos todos. Cuando yo recibo todas las mañanas los reportes de los informes que ofrecen los periodistas de Caracol Radio en toda Colombia, si hay dos o tres, como mínimo, son de la nueva EPS en materia de salud, y es muy importante. A ver, Espinosa, lo escucha el señor Contralor Delegado Julián Niño.
Contralor, en la página 68 de su informe, ustedes dicen que el incremento tan duro del pasivo, como le preguntaba Gustavo, del 198%, y en el plan de beneficios de salud del 208% en los últimos meses, en los últimos 27 meses, se debe a dos cosas: o a la deficiencia de la UPC, o sea que la plata no alcanza, o a ineficiencia en el control de gasto. Usted en el informe concluye al final que la UPC alcanza o no alcanza.
Nosotros como Contraloría, ese ejercicio de suficiencia o no de la UPC se lo estamos dejando a los responsables, que son en este caso el Ministerio de Salud. Ustedes saben que ya hay un mandato de la Corte constitucional respecto del cálculo de la UPC. Nosotros hacemos esa pregunta: ¿qué es lo que puede estar pasando? De pronto, ineficiencia en el uso, o que definitivamente la EPS pueda acreditar que es un tema ya de que su capacidad financiera supera la demanda de atenciones de los usuarios. Ese es un tema que vamos a entrar a revisar. Pero como le decía, hoy cualquier dato, como es un informe preliminar, pues nos quedamos un poco cortos en términos de la profundidad de la fuente oficial que queremos reportar. Y por eso, como lo instruyó el señor Contralor después de finalizado este informe, es que la Contraloría Delegada para el sector salud ya tiene que entrar a través de los mecanismos de vigilancia fiscal y control fiscal a revisar qué es realmente lo que está pasando y determinar si es posible un ejercicio donde podamos determinar si efectivamente los gastos en salud están superando los ingresos de la nueva EPS.
Pues señor Contralor, muchísimas gracias por su tiempo importantísimo para tantos oyentes de Caracol Radio en todo el país que son usuarios y que están padeciendo esta situación. De Javier Rivera, que es un oyente muy fiel, a él le gusta a veces, Contralor, resumir las entrevistas en una frase. ¿Sabe cómo resumió esta? Le puso.
¿Cómo la resumió? Me gustaría saber.
No puede la Contraloría General fenecer las cuentas porque no hay cuentas.
Eso es lo que estamos pendientes de revisar. Esperamos que como todo, mire, este ejercicio de control fiscal busca es, digamos, poner un ojo visor y advertir a través de las alertas lo que puede estar pasando al interior de nueva EPS. Obviamente nosotros también tenemos un ejercicio de identificar responsabilidades en la órbita fiscal, pero al final, digamos, el mandato que hemos tenido, especialmente la contabilidad delegada para el sector salud por parte del doctor Carlos Hernán Rodríguez, es vamos a hacer hoy pronunciamientos desde la capacidad técnica de la Contraloría con total independencia, pero que ponga de presente que el sector salud tiene que ser atendido de forma inmediata en algunas decisiones de política pública. Esta EPS es la que tiene presencia en todo el territorio nacional. Es la más grande, tiene una cobertura mayor al 20% de la población colombiana. Es un jugador muy importante y necesitamos que se entienda que la medida de intervención tiene que, ojalá, coger este informe y revisar en esos puntos críticos que nosotros identificamos también, como desde su autonomía administrativa pueden tomar las decisiones que permitan que de forma inmediata podamos ver que el usuario final, que es lo que le interesa al Contralor, reciba un servicio de salud como lo merece, con calidad, oportunidad, completo, y que le resuelva el problema de salud que lo aqueja en estos momentos.
Y por eso mismo, señor Contralor, la última pregunta no se la hago yo, se la hacen 11 millones de personas que preguntan qué va a pasar con nosotros si la nueva EPS deja de funcionar en diciembre.
Es un escenario complejo, nosotros no nos vamos a anticipar a esa situación. Lo que vamos a hacer es sí, con este tipo de informes, empezar a alertar y empezar a tomar también las decisiones de control fiscal que nos permitan identificar qué es lo que está pasando y si la Contraloría identifica posibles daños o algún tema al patrimonio, pues lo haremos expreso en los informes de auditoría. Aquí también lo importante es garantizar el debido proceso. Ahora viene una fase donde requeriremos oficialmente algunas cifras y la EPS tendrá la oportunidad de poner sobre la mesa sus soportes, si las cosas se han hecho, si no se han hecho, y ya con eso nosotros poder tomar a futuro, digamos, los resultados de estas auditorías.
Contralor, muchísimas gracias, muy amable. Volvemos a hablar pronto y gracias por darle tanto detalle importante a los usuarios de EPS y los oyentes de 6 AM aquí en Caracol Radio. Buen día para usted.